Continúa la incertidumbre sobre el paradero del líder de la UNPACU a los 14 días de su arresto. El gobierno cubano solicita a juez estadounidense que desestime demanda relacionada con la ley Helms-Burton. El gobierno de Colombia continúa exigiendo al régimen de La Habana que extradite a los jefes guerrilleros del ELN. Ecuador vuelve a la calma tras decisión de regresar los precios de combustible y tarifas del transporte previos a la protesta. Y el vicepresidente Mike Pence viaja a Turquía para negociar un cese al fuego en Siria.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 6:01 es la tarde del martes 15 de octubre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, el horario, el nuevo horario de nuestro noticiero, las 6:00 p.m. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, y mi colega Ricardo Espinosa aquí conmigo para dar lectura de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga, en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, las noticias.
Autoridades de la prisión de Aguadores, donde según las autoridades cubanas se encuentra el opositor José Daniel Ferrer, dijeron este martes a su esposa Nelva Ismaray Ortega que no puede acercarse a ese centro penitenciario por al menos un año. Ortega dijo además a Radio Martí que Ferrer no se encontraba en los listados de la cárcel ubicada en Santiago de Cuba.
Fuimos hoy para allí, para Aguadores. Llegar allí, nos dirigimos directo a la mesa donde se encontraba el oficial al frente de la atención al familiar. Él no lo tenía en ninguno de los listados. Él buscó varias veces, no lo encontró. Estuvimos esperando alrededor de una hora y cuando me llamaron, me llevaron para una pequeña oficina donde vinieron a comunicar que no tenían el caso de él en los listados porque era un caso personal de ellos, que por eso era que no se encontraba, pero que sí se encontraba en la unidad. Y la explicación que me dieron era de que él en esta ocasión no quería tener visita. Cuando es una de las cosas que él siempre nos ha dicho, que en situaciones como esta, él siempre va a hacer todo por estar con su familia. Para mí está en otro lugar, lo tienen desaparecido en muy malas condiciones y por eso es que no se someten a enseñármelo. Después de unos minutos de debate que yo me levanté, me impidieron el paso. Entre los oficiales habían mujeres y habían hombres también. Y delante de los hombres querían desistirme para registrarme. Y yo me negué, logré salir, pero ellos me hicieron la amenaza, me dijeron de que por el reglamento yo era una persona no grata y que tenía prohibido entrar al menos por un año, entrar allí y de que yo no podía ni estar en los alrededores de allí. La mayor Jenny se presentó como la segunda al mando de la prisión de Aguadores.
Y agentes de la policía política del régimen arrestaron el lunes durante 2 horas al activista Ernesto Oliva y antes de liberarlo lo multaron con 2.000 pesos, 2.100 pesos cubanos. Oliva, quien integra también la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí que varias veces fue amenazado con ir a prisión.
Cuando llega el auto de patrulla, me conducen hacia la segunda unidad policial en Santiago de Cuba, conocida como El Palacete. Allí, uno de los policías, yo le pregunté de qué, cuáles eran los motivos del arresto, y él me dijo que no sabía, que se lo preguntara al oficial que ordenó la detención. Cuando llega el oficial, Adriel, le vuelvo a preguntar cuáles eran los motivos de esa detención y me volvió a evadir la pregunta. Estando allí, me dice de que todos los videos que se suban al canal de la oposición, los responsables éramos mi padre, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, y yo por editarlo. También me insinuó de que si seguía así podía ir preso. Luego de eso llegó el oficial Lázaro, que es jefe del Departamento de la Seguridad del Estado aquí en Santiago de Cuba, y me dijo de que si seguían las actividades que se estaban realizando en una de las viviendas que forman parte de la sede de la organización, que está a mi nombre, se me iba a decomisar a la tercera advertencia. Me impusieron una multa por las actividades que se realizan en la sede, en la vivienda que está puesta a mi nombre. Esa multa primera fue de 2.000 pesos y la segunda fue de 100 por el cartel que está escrito en la pared que dice yo voto no. Y ahí se amenaza de que si seguía iba a ir a la prisión para intimidarme.
Familiares de la expresa política y dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, alertan sobre el deterioro de salud en las últimas horas. Clara Isnaga, hija de Xiomara, así lo explicó a Radio Martí.
Él ahora en estos momentos está con una fiebre altísima y unos dolores en todo el cuerpo que ahora no se sabe, ni el médico mismo sabe por qué son los dolores. Entonces el médico dice de que ella pasó la primera etapa de la tuberculosis y de que ella ha reaccionado bastante bien a la tuberculosis, que la tuberculosis no es contagiosa y que todos los estudios que le han hecho han sido negativos. Entonces ellos me van a dar el alta para que yo la atienda a ella en otro hospital especializado en el problema, porque ellos dicen que tienen sospecha de cáncer, de que tiene una bacteria en el pulmón, porque dice ellos que ella ha reaccionado favorablemente, que la tuberculosis ya no es contagiosa, entonces la fiebre le sigue y ahora le ha aparecido unos dolores musculares en todo el cuerpo que no se puede mover porque tiene muchos dolores. Tengo que darle un sillón de ruedas. Antes por lo menos comí un poquitico, ahora no quiere comer nada. A partir de hace 2 días. Bueno, el alta me la van a dar en 4 días porque yo le dije al médico de que ella aquí no se iba a tratar más nada. Yo pensaría llevarla al oncológico donde se trate el cáncer. Ni virarse de la cama puede.
Y desde Praga, en el marco del Foro 2000 por la Democracia, el jurista René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, está denunciando la situación que vive la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, a la cual se le están violando todos los derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud, por parte del régimen comunista cubano, poniendo en riesgo su vida. Según
el comunicado, esto constituye un crimen de lesa humanidad, ya que le están violando de manera sistemática y sistemáticamente sus derechos. Estamos así formando el expediente para condenar a todos aquellos que participen en estos crímenes. Exigimos su inmediata liberación y sus cuidados de salud, denunció René Bolio desde Praga.
Y la madre de la niña fallecida tras ser vacunada en un policlínico de La Habana dijo a Radio Martí que se siente desalentada por la reacción de las autoridades ante la pérdida que los padres han sufrido.
Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la niña de 1 año que murió después que la vacunaran contra la parotiditis, la rubiola y el sarampión en un policlínico de Alamar en La Habana, dijo a Radio Martí que continúa sin recibir aliento de las autoridades cubanas.
Si después de 5 días emiten una nota y me dicen algo específico, pues yo digo, bueno, se estaban tomando el tiempo para algo.
Caballero Peralta afirmó que solamente el director del programa de atención materno-infantil la llamó para darle el pésame.
No, solamente para darle el pésame. De casualidad, en medio de la conversación, dejó claro que, muy claro, que la causa del padecimiento de la niña no había sido por la vacuna. Estaban 100% seguros.
El Ministerio de Salud Pública confirmó en una nota de prensa la muerte de la pequeña y la hospitalización de otros 4 niños por complicaciones derivadas de la inmunización.
Para mí, hasta este momento había sido la vacuna precisamente por los otros casos que se habían presentado. Me dice que hay 2 que están gozando de perfecta salud y la otra se estaba alimentando, respirando por esfuerzo por los medios.
Radio Martí trató infructuosamente de hablar con directivos del Hospital Pediátrico de Centro Habana, donde están hospitalizados los otros niños afectados por la vacuna, pero solo una trabajadora de atención al paciente contestó que no podía dar información por teléfono. 5 días después del fallecimiento, el gobernante Miguel Díaz-Canel envió por Twitter un mensaje de condolencia por la muerte de la bebé, pero criticó lo que llamó la manipulación política de adversarios. La madre de la pequeña respondió al tuit del mandatario cubano, lamentando que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sienten los padres. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El gobierno cubano le pidió a un juez federal de Estados Unidos desestimar la demanda presentada por ExxonMobil contra las firmas cubanas Cupet y Cimex en el marco de la ley Helms-Burton, la cual prohíbe traficar con propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen castrista.
Los abogados del bufete de Nueva York que representa a ambas empresas cubanas citaron la ley estadounidense de inmunidad soberana de estados extranjeros para rechazar el título tercero de la ley Helms-Burton.
En otras palabras, el régimen castrista quiere hacer valer una ley anterior de Estados Unidos sobre jurisdicción para invalidar la ley Helms-Burton.
La petrolera interpuso su reclamación el 2 de mayo, el primer día en que se permitió a empresas estadounidenses ir a la justicia luego de que el gobierno de Donald Trump activara el título tercero de la ley Helms-Burton.
ExxonMobil está pidiendo una compensación de $280 millones.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón. Aquí es soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, todos somos Martí.
Continuamos 6:10 de la tarde con más noticias titulares.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirma que el país se recupera poco a poco tras las protestas de los últimos días en Ecuador, mientras la Confederación de Indígenas se plantea nuevas reivindicaciones. Giselle Jacome tiene la información desde Quito.
Desde este 15 de octubre, los combustibles vuelven al valor que tenían antes de que el presidente firmara el decreto donde les quitaba el subsidio. Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas pondrán sugerencias para perfeccionarlo.
He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos.
El presidente enfatizó en que la paz está regresando al país de a poco para volver a la normalidad. Leonidas Isa, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que otro punto de lucha en el futuro es el extractivismo.
Necesitamos salir de este modelo económico extractivista, el tema petrolero, el tema minero que está acabando con nuestros territorios. Esa es la siguiente batalla que tenemos que enfrentar, hermanos y hermanas.
Por el momento se espera la firma del nuevo decreto para conocer sobre la focalización de los subsidios. Mientras tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de tendencia correísta, está acusada de instigación a las manifestaciones y fue llevada a la cárcel. Su coideario, Virgilio Hernández, exasambleísta, está siendo buscado por la policía y 6 personas pidieron asilo en la Embajada de México en Quito, uniéndose a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que lleva allí hace pocos días. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y Naciones Unidas está apoyando los diálogos de paz en Ecuador entre el gobierno de Lenín Moreno y los diferentes grupos sociales que se manifestaron, como escucharon, en contra del decreto 883. Nos informa desde Naciones Unidas, Celia Mendoza.
Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883.
Fue anunciado por Arnaud Peral, el representante de la ONU en Ecuador, el acuerdo inicial entre el presidente Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tras la primera jornada de diálogos establecida que le puso fin a 12 días de paro y protestas. Proceso que sigue de cerca la oficina del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El secretario general llamó a todas las partes para que se comprometan a tener conversaciones inclusivas y significativas para trabajar de buena fe hacia una solución pacífica a los desafíos apremiantes que enfrenta el país.
Mientras el proceso de diálogo continúa con la formación de una comisión de trabajo, Stefan Dujarric, el vocero del secretario general, reiteró el llamado a todas las partes a reducir las tensiones y los actos de violencia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
De otra parte, el régimen de Nicolás Maduro anuncia por redes sociales un nuevo aumento salarial. En Caracas, Aymara Lorenzo pudo recoger diversas opiniones respecto a esta medida.
En Venezuela, donde menos del 25% de la población tiene acceso a las redes sociales, un diputado de la ilegítima Asamblea Constituyente y no el Ejecutivo, a quien corresponde por ley, dio a conocer que el ingreso mensual que tendrá un trabajador que perciba el salario mínimo estará integrado por el sueldo mínimo más un bono de alimentación equivalente a $15 mensuales. Esto opinan algunos caraqueños sobre la medida.
No debería cesar, porque ahora es que viene ahora más el aumento de... Para mí no es mi conveniencia, es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo.
¿Qué piensas del aumento del salario mínimo?
Yo pienso que no debería ser ese salario, para mí no es mi conveniencia, es lo que tenía que mejorar de los precios, tener un congelamiento de los precios, pero el sueldo que aumentó, eso más bien devaloriza más la cuestión del sueldo, el bolívar.
Con el aumento de salario mínimo que equivale a casi $8 al mes, un venezolano no puede ni siquiera comprar un kilo de leche en polvo. El diputado José Guerra alertó las consecuencias que tendrá este nuevo aumento salarial.
Esto equivale a un salario de $15 aproximadamente a la tasa de cambio de hoy. Evidentemente que esto sigue siendo insuficiente para el trabajador para que pueda adquirir los bienes y servicios, porque hoy la canasta básica alimentaria y de servicios está alrededor de los $250 para un grupo familiar.
En 6 años y hasta la fecha, Maduro ha efectuado 29 aumentos de salario mínimo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó este lunes en Costa Rica que es imprescindible que los países latinoamericanos apliquen sanciones más fuertes al gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, al que considera una dictadura.
En su exposición en el evento World Business Forum, Almagro aseguró que Maduro se sostiene por el apoyo de grupos subversivos o terroristas como el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, ELN, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Hezbollah, así como por carteles narcotraficantes y entre 18.000 y 22.000 cubanos.
Y la Unión Europea aprueba también sanciones debido a la situación de los derechos humanos, pero en este caso en Nicaragua, y está llamando al gobierno de Daniel Ortega a retomar las conversaciones con la oposición. Vamos a la capital, vamos a Managua con el informe que nos tiene Daniela Ocaña.
La Unión Europea adoptó un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición. Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a los responsables de la represión en el país. El experto en derecho internacional, Ricardo de León, sostiene que la organización internacional está brindándole demasiadas oportunidades al gobierno sandinista.
Creería yo que con este marco, la Unión Europea también está acomodando tiempo, no sé si por querer o por error, para que los personeros del gobierno que tengan cuenta en Europa lo quiten de ahí o pongan a un testaferro. No creo que sea algo muy impactante en realidad.
Según el especialista, el peso de las posibles sanciones sería moral y diplomático. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez acusó al organismo internacional de ser colonialista.
Ese colonialismo un clásico de los europeos, que si las sanciones sigan cayendo, ¿cuántas nos han caído? ¿Qué hacemos? ¿Quieren cambiar el sentimiento del pueblo de Nicaragua? Ese sentimiento no lo cambia con sanciones.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del Seguro Social que derivó en una demanda de salida del presidente Daniel Ortega de la presidencia en protesta por la represión ejercida contra manifestantes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De otra parte, 13 policías murieron tras ser emboscados en un ataque en el estado occidental de Michoacán, en una de las zonas de México donde en los últimos meses se ha incrementado la violencia atribuida al crimen organizado.
Al menos 14 policías murieron el lunes en un ataque armado en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, al oeste de México. Según versiones de la prensa local, los policías estatales fueron emboscados por hombres a bordo de camionetas blindadas cuando se dirigían a cumplir un mandato judicial en la zona. Autoridades locales y federales condenaron los hechos y se comprometieron a encontrar a los responsables. Los agresores dejaron mensajes con amenazas para las instituciones de seguridad e incendiaron al menos 2 vehículos policiales. Michoacán es un estado golpeado por la presencia de varias organizaciones criminales que provocaron el surgimiento de grupos de autodefensa hace unos 6 años. El gobierno de México lanzó a finales de 2006 una polémica ofensiva militar contra el narcotráfico y desde entonces se han registrado más de 250.000 asesinatos, aunque los datos oficiales no detallan cuántos casos están ligados al combate contra el crimen.
Son las 6:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que ha ocurrido esta tarde y lo que pueden esperar para esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones sobre el norte de Guatemala presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas que se extienden sobre todo el noroeste del Caribe y gran parte de la región de Centroamérica, así como las costas del Pacífico. Este sistema debe provocar inundaciones severas y deslizamientos de lodo a su paso antes de salir el miércoles en la tarde a las aguas de la Bahía de Campeche, donde pudiera hallar condiciones más favorables para su desarrollo en un movimiento hacia el norte. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta noche parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Mayabeque hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde del miércoles entre los 30 y los 33 grados centígrados. los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
6:20 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Pasamos a noticias en Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos anunció la implementación de sanciones contra ministros y otros funcionarios turcos en respuesta a las operaciones militares de Turquía contra los kurdos en Siria. Michelle Sagué con los detalles desde Washington.
En respuesta a las operaciones militares de Turquía en Siria, el presidente Trump dijo que suspendería las negociaciones de un acuerdo comercial con Turquía por 100 mil millones de dólares y elevaría los aranceles al acero a un 50%. Además, impuso sanciones contra altos funcionarios turcos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que se están tomando medidas económicas contra los ministros de Energía, Interior y Defensa de Turquía, además de otros altos funcionarios. En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del vicepresidente Mike Pence, Mnuchin aseguró que las sanciones afectarían gravemente a la economía turca. Él dice que no es el deseo de Estados Unidos dañar la economía de Turquía, sino obtener una respuesta apropiada. Dice que las sanciones afectarán la economía turca y que se pueden incrementar. El vicepresidente Pence, por su parte, dijo que el presidente Trump habló con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y le pidió un alto al fuego inmediato en Siria. Él dice que el presidente Trump le comunicó claramente a Erdogan que Estados Unidos quiere que Turquía detenga su invasión, implemente un cese al fuego inmediato e inicie negociaciones con las fuerzas kurdas en Siria para poner fin a la violencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha bloqueado los activos y ha prohibido la entrada en Estados Unidos de los tres ministros turcos y ha sancionado a los propios ministerios de Defensa Nacional y Energía como instrumentos del gobierno para la incursión en Siria contra los kurdos. Por su parte, Turquía desafió este martes la creciente oposición de sus aliados de la OTAN a su invasión en el norte de Siria, bombardeando posibles posiciones kurdas cerca de la frontera, entre reportes de que los kurdos habían retomado una ciudad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, indicó que al no lograrse un acuerdo comercial con Pekín, se podría imponer una ronda adicional de aranceles a las importaciones chinas el próximo 15 de diciembre. Detalles de esta noticia con Leonardo Bonet desde Washington.
Steve Mnuchin dijo el lunes que probablemente se impondrá una ronda adicional de aranceles a las importaciones chinas si no se logra un convenio comercial con Pekín para esa fecha, pero agregó que espera que se concrete un pacto. Tengo todas las expectativas, si no hay un acuerdo, de que esas tarifas entrarían en vigencia, pero espero que tengamos un acuerdo, dijo en una entrevista con CNBC cuando se le preguntó sobre una ronda de aranceles programada para el 15 de diciembre. El presidente Donald Trump dijo el viernes que China y Estados Unidos habían alcanzado la primera fase de un acuerdo comercial que cubre agricultura, monedas y algunos aspectos de protección a la propiedad intelectual y que desmantelaría las restricciones comerciales recíprocas que las dos economías se han impuesto en los últimos 15 meses. Mnuchin expresó que se llevarían a cabo más negociaciones en varios niveles durante las próximas semanas, incluyendo una llamada entre él, Lighthizer, y el viceprimer ministro chino Liu He, y conversaciones entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
12 precandidatos por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos participan este martes en un cuarto debate a realizarse en la Universidad de Outer Bend en Wheatersville, Ohio. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
Se anticipa la probabilidad de que la investigación de juicio político dirigida al presidente Donald Trump sea el foco principal de discusión de estos aspirantes. Joe Biden seguirá insistiendo en su posición. Ya se ha condenado a sí mismo a la vista del mundo y del pueblo estadounidense. Donald Trump ha violado su juramento, traicionó a esta nación y cometió actos que ameritan un juicio político, dijo Biden la semana pasada. Por su parte, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, está avanzando trabajando en las encuestas y también tiene su opinión sobre el tema. Lo que ha hecho es que ha cometido delitos cuestionables y debe ser acusado, dice. Además de observar la dinámica de Biden y Warren juntos en el escenario, el debate de hoy también será una oportunidad para que Bernie Sanders demuestre que está a la altura de los rigores de la campaña después de sufrir un ataque al corazón este mes. Recientemente envió un video de campaña a sus seguidores. También quiero decirles que me siento genial. Estoy recuperando mi resistencia y espero salir a la campaña lo antes posible, afirmó. Los analistas anticipan, sin embargo, que el presidente Trump seguirá siendo el protagonista del debate debido a que cada uno de los aspirantes demócratas quiere presentarse como el más calificado para derrotarlo en 2020. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seis, 25 minutos, más noticias titulares en Radio Martí.
Continúan las protestas de los separatistas en Cataluña. En desacuerdo con la condena realizada por el Tribunal Supremo de Justicia hacia los políticos independentistas. Ariana González tiene los detalles.
Separatistas catalanes bloquearon ilegalmente el lunes parte del aeropuerto del Prat en protesta por la condena que el Tribunal Supremo de España realizó a los políticos que declararon de manera ilegítima la independencia de Cataluña. Los enfrentamientos dejaron más de 170 personas heridas y 3 arrestados. Los choques comenzaron la noche de lunes y se produjeron durante movilizaciones convocadas por el grupo activista Tsunami Democrático. Los separatistas radicales de los Comités de Defensa de la República asediaron los cuarteles de la Guardia Civil y las residencias de los agentes y sus familias. Desde Bruselas, donde se refugió para esquivar la justicia española, el expresidente regional catalán Carles Puigdemont llamó a responder en las urnas a las condenas.
Nuestra capacidad de resistencia se mide en nuestra determinación y en nuestro compromiso insubornable con la no violencia. De convertir también las elecciones del 10 de noviembre en una respuesta masiva y sonora de rechazo.
Pero el magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, emitió una nueva orden europea e internacional de detención y entrega de Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos y el Parlamento Europeo reactivó la prohibición total de acceso a sus edificios. El canciller español en funciones, Josep Borrell, aseguró que muchos catalanes no están de acuerdo con la independencia de la región.
Como se utiliza el término los catalanes por parte de las más altas autoridades catalanas, refiriéndose solo a aquella parte de la población catalana que está a favor de sus tesis independentistas. Hay muchos catalanes que no lo están, o no participan de esa opinión, que no se movilizan.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
La salida de Estados Unidos del norte de Siria está cambiando el Medio Oriente. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal comenta la afirmación a partir de la invasión turca y también la sorpresiva alianza entre los kurdos y el régimen de Bashar al-Assad en Siria en el pasado, enemigos.
Los grandes ganadores son el mismo Assad, fuerte en el poder después de 6 años de guerra civil, e Irán, que continúa tomando posiciones en Siria en las proximidades de su rival Israel y todo bajo la muy próxima vigilancia de Moscú. Otra de las consecuencias es la posibilidad de que Washington retire las 50 bombas atómicas que tiene en Turquía. Más aún, la urgencia de los combatientes kurdos del norte de Siria por hacer frente a la invasión turca causó la huida de centenares, si no de miles, de combatientes de Daesh, la agrupación islamista extrema fundadora del Estado Islámico, que se hizo infame por su crueldad y que había sido finalmente vencida por la alianza de las fuerzas kurdas con el Pentágono. Los combatientes que huyeron podrán reorganizarse para continuar la yihad en Siria e Irak y también en el resto del planeta. Mientras tanto, la reciente visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Arabia Saudita concluyó coronada de decenas de acuerdos internacionales entre Riad y Moscú. Es una nueva incidencia de Rusia en el corazón del eje de países árabes sunitas que incluye a Washington y a Jerusalén para hacer frente a las aspiraciones de Teherán en la región. Irán amenaza a Israel desde Siria, pero también por medio de sus protegidos Hezbollah en Líbano y Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, que cuentan con la capacidad de azotar a Israel con lluvias de misiles sobre su población civil. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Óscar Albayalde, jefe de la Policía de Filipinas y responsable de la guerra antidroga lanzada por el presidente Rodrigo Duterte, renunció este lunes tras enfrentarse a acusaciones de haber permitido que agentes que supervisaba hace 6 años revendieran drogas confiscadas.
Después de reflexionar y considerar el asunto detenidamente, he decidido renunciar a mi cargo de jefe de la Policía Nacional de Filipinas, efectivo hoy, dijo Albayalde ayer lunes durante una ceremonia que fue retransmitida por televisión.
El hecho por el que se acusa al Mayalde ocurrió en 2013, cuando 13 agentes a su cargo aceptaron el soborno de un narcotraficante, detuvieron a otra persona en su lugar y además confiscaron metanfetaminas que luego revendieron.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar a continuación la segunda media hora de nuestro noticiero estelar. Regresamos a las 6 de la tarde, como están escuchando. No cambien sus diales también. Somos Radio Martí y entramos a las 6 de la tarde. Y entramos ahora a la segunda media hora. Y yo soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Ricardo Espinosa en la lectura de noticias. Contamos también con nuestro ingeniero técnico, muy preciso, dice como un reloj suizo, Coto Madariaga. Y en la producción, Patricia Martínez. Escucharemos en esta segunda media hora, como es costumbre, el comentario del embajador Armando Valladares, así como la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuente, que nos habla hoy de la deshidratación. Es un tema muy interesante y muy importante que tenemos que escuchar, o les recomiendo que escuchemos. Y los deportes. Hoy en especial con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a las noticias y, por supuesto, tenemos que regresar a Cuba.
Este martes cumple 11 días internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey el preso político Armando Sosa Fortuny en delicado estado de salud. Tomás Cardoso con la información.
11 días cumple este lunes el preso político cubano Armando Sosa Fortuny, internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey y en delicado estado de salud, informa Graciela Suárez.
Yo lo supe a través de un preso que él se había caído ese viernes por la noche y que el sábado lo habían trasladado para Amalia Simoni. Y cuando me pude comunicar con un oficial me dijo que sí, es verdad, está en Amalia Simoni. Quedó en llamarme en horas de la tarde, no me llamó y estas son las santas horas que no volvieron a llamar. Hoy yo estoy llamando desde temprano y el teléfono me da fuera de servicio.
Sosa Fortuny se encuentra en la sala ahí de penados donde el acceso es imposible, comenta Jordan Marrero Huerta en la ciudad de Camagüey.
Esto es una sala que tiene una puerta de hierro bien gorda, allí solamente un guardia es quien te puede dar información en una oficinita por una reja chiquita que hay.
Según la señora Suárez, la falta de comunicación telefónica con Sosa es indicativo de su gravedad.
Claro que me estoy muriendo de dolor por eso, porque si él no podía, él se lo pedía a alguien, ese alguien me llamaba. Sosa debe estar muy grave, pero muy grave, cuando no ha tenido comunicación conmigo por ninguna vía.
El Partido Demócrata Cristiano responsabiliza a la seguridad del Estado ante esta situación, agrega Marrero Huerta.
Estamos exigiéndole al mayor Julio César Bombino, quien por más de una década ha sido responsable de atender al preso político Armando Sosa Fortuny, que informe efectivamente a la persona que por más de 20 años le ha encargado de sus visitas y java de aseo y alimentos, la señora Graciela Suárez. Este sistema de silencio no nos da a entender otra cosa que el delicado estado en que se encuentra Armando Sosa Fortuny respecto a su salud.
Armando Sosa Fortuny tiene 76 años de edad y ya ha cumplido 26 años de su segunda causa política. Entre ambas ya son 44 años en cárceles castristas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tras haber sido puesta en libertad en La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ofreció un resumen de las actividades cívicas realizadas por su movimiento femenino el pasado fin de semana, donde también recordaron a su fundadora, Laura Poyán. Soler también resaltó que fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron y multaron a varias de sus integrantes en la isla.
Quiero decirles de que en Matanza pudieron participar 20 damas de blanco a diferentes iglesias en misa dedicada a Laura Poyán, pero también 11 damas de blanco fueron detenidas. En La Habana fueron 14 damas de blanco detenidas y estas 14 1994 salimos de aquí de la sede nacional con fotos de Laura Poyán y un gladiolo en la mano, demostrando que seguimos el legado de Laura Poyán, exigiendo al régimen cubano la libertad de los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos. Quiero decirle que aquí en La Habana pudieron participar dos damas de blanco en misa y 14 fuimos detenidas. De estas 14, 7 fueron multadas de 3 de 50 pesos CUP a 150 pesos CUP, según el régimen cubano, por violar dispositivos de seguridad a la hora de salir. También 3 damas de blanco fueron detenidas por más de 24 horas, 2 de ellas y una por más de 12 horas. También allá en Guantánamo, una dama de blanco fue detenida junto a su esposo, activista de derechos humanos, que pertenece a la Unión Patriótica de Cuba. En Santa Clara, una dama de blanco fue detenida junto a su esposo, que pertenece a Fanto, en Santiago de Cuba. 3 damas de blanco fueron detenidas. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
El Instituto Prensa y Sociedad con sede en Perú respondió a las declaraciones de la Unión de Periodistas de Cuba y del gobernante Miguel Díaz-Canel por la inclusión de periodistas oficialistas entre los nominados al premio Cubacrom del referido instituto. Yolanda Huerga nos informa.
El Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, Perú, respondió a la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, y al gobernante Miguel Díaz-Canel, que acusaron a la institución de involucrarse en una conspiración internacional contra el gobierno de la isla.
Nosotros somos una institución con un montón de prestigio en América Latina, que trabajamos años promoviendo el periodismo de investigación libre e independiente y defendiendo acérrimamente la libertad de expresión.
Refutó Adriana León, responsable de prensa del instituto. Tanto la UPET como Díaz-Canel señalaron que el instituto canaliza los fondos para la injerencia y la subversión de las agencias estadounidenses en el frente de las violaciones a la libertad de expresión.
Claro, el discurso suena bastante como pobre, ¿no? Porque en realidad no es cierto ni que hemos presionado a ningún periodista ni que tampoco pertenecemos a la conspiración mundial contra el régimen cubano.
Las afirmaciones del régimen cubano surgieron después de que el instituto anunciara los finalistas a su premio de crónica Cubacrón para periodistas cubanos, entre los que aparecen varios profesionales de medios oficiales.
Como todos los concursos que hace el IPIC, abrimos una convocatoria pública y los periodistas a través del internet se informan a través de las redes y los periodistas se enteran y postulan.
Entre los nominados al galardón también se encuentran autores de medios independientes que la UPET calificó de abiertamente antisocialistas y alineados a las políticas de Washington contra el gobierno cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les anuncié en mi anterior comentario, te diré hoy cómo el desaparecido dictador Fidel Castro torturó durante años a uno de sus mejores amigos de muchos años. No solo ustedes conocen esto que les diré hoy, la inmensa mayoría de los cubanos no saben de esta historia, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los de la policía política. Rafael del Pino Seiro, que nada tiene que ver con el general Rafael del Pino, que fue jefe de la Fuerza Aérea de Cuba comunista y que hace años se exilió aquí en Estados Unidos. El primero fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y conoció a Fidel Castro en La Habana. Fueron grandes amigos y participaron en muchos actos revolucionarios de violencia en Cuba. Rafael del Pino era uno de los revolucionarios que se preparaban en México con Fidel Castro para el desembarco de Granma. Una noche en que habían estado de parranda, ya muy entrada la madrugada, Fidel Castro le confesó a su amigo entrañable cuáles eran sus verdaderos planes para Cuba cuando triunfara la revolución. Iba a convertir la isla en un país comunista. Rafael del Pino, anticomunista hasta la médula, se horrorizó con aquella confesión. Y cuando Fidel Castro se durmió, esa misma madrugada escapó de México. Sabía que cuando Fidel Castro notara su ausencia, saldrían a cazarlo. Efectivamente, Raúl Castro y otro más del grupo que estaban en México salieron a buscarlo para matarlo. Pero ya Rafael del Pino estaba fuera de México. Fidel Castro nunca perdonó a Rafael del Pino por no querer secundarlo a la implantación de una dictadura comunista en Cuba. Como no lo respetó, respaldaron mucho a los que engañó, que lucharon contra la dictadura de Batista, pero no para implantar una dictadura comunista. Al triunfo de la revolución, Fidel Castro preparó una trampa para agarrar a Rafael del Pino. Lo engañó y Rafael, que vivía en Miami, que era piloto, cayó en esa trampa y creyendo que iba a Cuba a llevarse a un amigo, aterrizó de madrugada en la Vía Blanca y allí lo estaban esperando. Rafael trató de despegar otra vez, pero empezaron a dispararle y lo alcanzaron con varios proyectiles. Mañana continuaré con este relato. Mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Las 6:40 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
En Venezuela, profesores, trabajadores y estudiantes rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, en la que se exige la convocatoria de nuevas autoridades en las universidades. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles de la información.
Tal como estaba previsto, este lunes, un gran número de estudiantes, académicos, trabajadores y autoridades universitarias realizaron una asamblea en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, en la que instaron a defender a través de la protesta la autonomía universitaria y rechazaron las presuntas intenciones del gobierno en disputa de tomar control de las casas de estudio.
El representante de la Asociación de Profesores Universitarios del país, Víctor Márquez, detalló que son las universidades quienes eligen a sus rectores a través de sus mecanismos establecidos.
Los universitarios hoy le decimos al gobierno que nosotros no permitiremos la toma de la Universidad Venezolana.
El joven Fabio Sansón explicó cómo se verán afectados ante la sentencia del máximo tribunal del país.
Mira, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no solo es inconstitucional, sino que es ilegítima. La consecuencia directa sobre el estudiantado, sobre todas las autoridades universitarias y sobre todas las universidades autónomas del país es la violación directa de la autonomía.
La dirigente opositora María Corina Machado resaltó que lo que ocurre con las universidades del país es lo que ocurre con toda la sociedad.
Y esto que está aquí, que es un país de pie, que se revela, que no se calla y que entiende que la defensa de la universidad es la defensa de todas las libertades, la libertad de expresión, la propiedad privada, la integración de la propia familia.
A pesar de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha defendido la autonomía universitaria, recientemente dijo que, y citamos, la Universidad Central de Venezuela le pertenece a la patria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
13 policías murieron tras ser emboscados en un ataque en el estado occidental de Michoacán. Esto en una de las zonas de México donde en los últimos meses se han incrementado la violencia atribuida al crimen organizado.
Al menos 14 policías murieron el lunes en un ataque armado en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, al oeste de México. Según versiones de la prensa local, los policías estatales fueron emboscados por hombres a bordo de camionetas blindadas cuando se dirigían a cumplir un mandato judicial en la zona. Autoridades locales y federales condenaron los hechos y se comprometieron a encontrar a los responsables. Los agresores dejaron mensajes con amenazas para las instituciones de seguridad e incendiaron al menos 2 vehículos policiales. Michoacán es un estado golpeado por la presencia de varias organizaciones criminales, que provocaron el surgimiento de grupos de autodefensa hace unos 6 años. El gobierno de México lanzó a finales de 2006 una polémica ofensiva militar contra el narcotráfico, y desde entonces se han registrado más de 250.000 asesinatos, aunque los datos oficiales no detallan cuántos casos están ligados al combate contra el crimen.
El Tribunal Constitucional de Perú evaluará esta semana si admite una demanda contra el cierre del Congreso, decretada por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre, informó su jefe Ernesto Blume.
Blume dijo que está convocando para el jueves a un pleno para analizar y debatir la demanda de competencia promovida por el Congreso contra el Poder Ejecutivo sobre la disolución del Congreso.
Tras el debate, los miembros del tribunal declararán si es o no admisible la demanda, según agregó.
Y a solo 5 días de los comicios generales en Bolivia, Una ola de protesta se cierne sobre el gobierno del MAS, que repostula al binomio gobernante Evo Morales, Álvaro García Linera. Aún así, las intenciones de voto favorecen al oficialista MAS.
Bolivia comienza la semana con anuncios de 3 cabildos en defensa de la democracia y de los recursos naturales. Oruro, como Tarija, anunciaron cabildos también para este día en defensa de la democracia y de sus recursos naturales. Los médicos están a punto de completar ya 2 meses de paralización de actividades en huelga y no encuentran soluciones en la mesa de diálogo con el gobierno. Bolivia ha ingresado así en la recta final de la campaña de las elecciones del domingo, en las que el presidente Evo Morales busca un cuarto mandato. Según los últimos sondeos, Morales lleva el 40% de la intención de voto, 18 puntos más que su seguidor Carlos Mesa, que tiene 22%. El principal candidato de la oposición, Carlos Mesa, dijo que en las elecciones el domingo, el país tiene la decisión de romper el monopolio del gobierno.
El MAS tiene el control absoluto del legislativo, del judicial y del electoral, de los 3 poderes del Estado que debieran ser absolutamente independientes del Poder Ejecutivo. No lo son, son dependientes, son brazos articuladores y cumplen las instrucciones que el Poder Ejecutivo les da.
La Iglesia Católica Boliviana advirtió sobre el clima de desconfianza en los sectores nacionales por el temor a una posible manipulación de los resultados, afirmaciones que fueron rechazadas por el gobierno central. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Argentina, duros discursos y enfrentamientos entre los candidatos presidenciales marcaron las semanas previas a las elecciones de este 27 de octubre. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Luego del primer debate presidencial a través de la radio y la televisión, los candidatos continuaron sus campañas recorriendo el interior del país. El ganador de los comicios internos y favorito en los sondeos de opinión, Alberto Fernández, representante del kirchnerismo, dijo que quedan atrás 4 años fatídicos y que conformará un gobierno que buscará el bienestar de todos los argentinos.
Después de estos 4 años fatídicos que hemos pasado, 4 años de mentiras, 4 años de frustración, no es verdad lo que nos hacen creer. No es verdad que nosotros cíclicamente chocamos con la misma piedra. La piedra son ellos que cíclicamente vuelven a gobernar y cíclicamente nos generan los mismos problemas.
En tanto, el presidente Mauricio Macri, que quiere su reelección, señaló que no se puede volver atrás con el populismo y con un gobierno que le diga a la gente desde un atril cómo pensar.
El resultado de las PASO, que trajo mucho miedo en el mundo entero, porque el mundo no entiende que los argentinos podamos volver atrás. No volvemos atrás.
Mientras el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, tercero en las encuestas, líder del peronismo federal y de los partidos de centro, remarcó que para crecer y salir se deben reconocer los errores.
Pero que ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios y en este caso es la clase política entera.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
6:47 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
A unas 70 personas asciende el número de víctimas mortales tras el paso del tifón Hagibis, que afectó a Japón durante el fin de semana. Los rescatistas buscan a unos 20 desaparecidos, tal como señala este informe de Reuters.
Con el agua por las rodillas, los equipos de rescate recorren las zonas inundadas. Con palos primero tantean bajo el agua y luego envían a los buceadores. La prioridad ahora es encontrar a cerca de una 20 de desaparecidos. El número de víctimas mortales sigue creciendo tras el paso de un tifón que ha dejado un daño inmenso. Llegó a más de 200 kilómetros por hora. El viento arrastró incluso vehículos pesados. Arrancó tejados, tumbó árboles y dejó cientos de miles de hogares sin suministro eléctrico, que también ha dejado trenes semisumergidos tras unas inundaciones que ahora se teme traigan nuevos deslizamientos de tierras.
Son las 6:48 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la salud. Comentario, la cápsula de salud de la doctora Marisa Puentes.
Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de algo que pudiera presentársele en algún momento en su vida si es un adulto o también en los niños pequeños, y es la deshidratación, que es una afección causada por la pérdida de demasiado líquido del cuerpo. Ocurre cuando pierde más líquidos de los que se ingieren y su cuerpo no tiene suficiente líquido para poder funcionar correcta y adecuadamente. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las causas? Pues le puedo decir que, por ejemplo, un episodio de excesivos vómitos y diarreas, el sudar demasiado y el estar a la intemperie, al aire libre, trabajando sin ingerir agua correctamente. Aquellas personas que por ciertos medicamentos y enfermedades crónicas están tomando algún tipo de medicamento que les haga orinar demasiado. La fiebre podría ser otra causa y la principal, como hemos dicho, es no beber suficientes líquidos que haga que el cuerpo funcione correctamente y entonces esto es lo que podría prevenir que usted pudiera caer en una deshidratación. Un grupo de personas están en mayor riesgo de sufrirla, por ejemplo, los adultos mayores. Algunas personas pierden la sensación de sed a medida que envejecen, por lo que no beben suficientes líquidos. Y esto le pasa mucho a las personas mayores de 60 o 65 años, que son las 4 y las 5 de la tarde y tan tranquilamente así dicen, ¡ay! Se me ha olvidado tomar agua. Y es porque el cuerpo, por alguna razón, a medida que pasan los años, pues va perdiendo esa sensación de sed. Aunque no hay que esperar tener la sensación de sed para tomar agua. Hay que hidratar el cuerpo poco a poco durante el día con pequeñas cantidades de algún tipo de líquido, pero fundamentalmente agua. Porque cuando ya usted siente esa sensación de sed, es que el cuerpo está pidiendo a gritos que le den agua o algún tipo de líquidos, porque está comenzando a entrar en ese proceso paulatino y progresivo que se llama deshidratación. También los bebés y los niños pequeños tienen más probabilidades de padecer de deshidratación, sobre todo cuando se enferman, cuando tienen fiebre, cuando por algún virus o bacteria padecen de diarreas o vómitos. Entonces hay que estarles suplementando no solamente con líquidos, sino también con minerales y con el potasio, que es muy importante. Aquellas personas con enfermedades crónicas que les causa orinar o sudar con más frecuencia, por ejemplo, los pacientes diabéticos, aquellas personas que padecen de fibrosis quística o, por supuesto, los que tienen enfermedades renales, hay que tener cuidado con esto. Algunos medicamentos, como dijimos anteriormente, también pudieran ser causas de que usted orine más de la cuenta, entonces tiene que ingerir más alimento que lo habitual. Tenga esto en cuenta. Y por supuesto, si usted trabaja a la intemperie, al aire libre, y está castigado por el sol, pues entonces esto le va a hacer sudar, su cuerpo necesita más líquido para poder trabajar y funcionar correctamente, porque si no va a tener síntomas como, por ejemplo, la piel se le reseca, va a tener confusión mental, le pudiera dar, por ejemplo, hasta una taquicardia, respiración rápida, y pudiera hasta desmayarse. Y la causa podría ser la deshidratación. Así que a tomar agua. Seguimos mañana, Dios mediante, me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Ya a las 6:52 minutos pasamos ahora con información de las últimas noticias en el mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Mark Anthony recibirá un reconocimiento a su exitosa carrera musical durante los Latin American Music Awards, que se entregarán esta semana, informaron los organizadores. El intérprete de Vivir la Vida, que escucha en el fondo, será homenajeado durante el show televisivo en el que también actuarán otras importantes figuras de la música latina como Ozuna, Pitbull, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Becky G. Sin duda, entre los momentos estelares de la velada estarán los homenajes al cantante puertorriqueño Mark Anthony, quien será honrado con el International Artist Award of Excellence, y la cantante y actriz de ascendencia mexicana Becky G, quien recibirá el premio Evolución Extraordinaria, dice un comunicado. El cantante puertorriqueño compite además en 4 categorías para los premios Latin Music, cuyas nominaciones están encabezadas por los reggaetoneros Ozuna y Bad Bunny, además de Romeo Santos. El cuerpo de la estrella del pop coreano Choi Jin-ri, más conocida por su nombre artístico Sully, Fue descubierto el lunes en su casa de Seongnam, en el sur de la capital Seúl, informó la policía. Sully, de 25 años, estaba lidiando con una depresión severa, agregó la autoridad sin dar más detalles. La joven había denunciado previamente ser víctima de acoso cibernético. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y ahora a las 6:54 minutos llegó el momento de compartir con ustedes los deportes. Deporte con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, se está celebrando el tercer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Esta serie está empatada a un juego y los Astros en este momento en el séptimo inning están ganando 2-0 al equipo de los Yankees. Empezó Gerrit Cole lanzando por los Astros, no sé cómo estamos, si vendrá en el próximo inning, porque ya ha lanzado más de 100, hecho más de 100 lanzamientos. Pero los Yankees abrió Severino, pero no duró mucho. Así que esta serie, cualquiera de los dos que gane, va a ponerse 2-1. Más tarde, a las 8, jugarán los Cardenales con los Nacionales. Y tus Nacionales de Washington están pulverizando a mis Cardenales.
¡Dímelo!
Sí, están 3-0. Si ganan esta noche,
lo dije,
van a la Serie Mundial, no, son dije. Campeones de la Liga Nacional.
Lo dije.
De todas formas, para poder ganar los Cardenales, tendrían que ganar 4 juegos, los 4 que quedan. Para hacer esto solamente ha sucedido una sola vez en la historia, cuando los Medias Rojas del Boston le ganaron a los Yankees para ganar la serie de la Liga Americana. O sea, habían perdido 3 y ganaron 4 seguidos. Esto es lo que tendría que hacer los Cardenales, que no luce, que va a ser así con el dolor de mi alma. Hoy van a empezar por los Cardenales de Hodgson y los Nacionales de Banco están con Corbin, que para los Cardenales es mala noticia. Así que es muy probable que te felicite mañana. Porque
yo estoy segura que me vas a felicitar. Fíjate que yo tengo esa seguridad que los Nacionales van a ser este año, por lo menos. No pienso más. Les pido nada más por ahora. Continúa.
Tenían que ser campeones.
Ok, exactamente.
Sí. Bueno, y Brasil prácticamente aseguró la copa del campeonato mundial de voleibol masculino. Uh-huh. Aunque le ganó a Japón en Hiroshima, esto en 4 sets, y ya no tienen forma de ganarle en este campeonato que tiene 12 selecciones nacionales, ¿ok? Esto era ganar, Brasil ha ganado 10 de los 10 juegos que ha echado, y pudiera, si le gana Italia mañana, pues saldría invicto de esta contienda. Así que el nuevo campeón de voleibol internacional es Brasil.
No te sorprende, ¿no?
No me sorprende. No. Tiene un equipo tremendo y esto por muchos años
es histórico, es histórico también, ¿no?
Sí, una potencia, claro, en voleibol. Estados Unidos tiene un muy buen equipo, pero Brasil le supera en este, por lo menos en esto, porque se queda mucho tiempo los jugadores de Brasil y tiene un equipo muy acopladito. Bueno, y Bridget Koshy rompió el récord de Paula Radcliffe, que tenía 16 años, con el maratón de Chicago. 2:14:04. Wow. Esto es una muchacha kenyana, ¿ok? Y ha sido
que también son una potencia cuando se trata
en
de
eso, maratón. En eso son los mejores.
Claro.
Esta semana también se rompió el récord de todos los tiempos del maratón masculino. Por primera vez que lo bajan de 2 horas, Eliud Kipchoge de Kenia también.
Ahí está.
Corrió 1:59:40, cortó las 2 horas por 20 segundos y eso nunca se había hecho.
Maravilloso. Y además que lo que es la estamina para poder tener, yo no sé qué es lo que tienen ellos, que lo llevan en la sangre, lo llevan en los genes,
maravillosos. Ahora que se han pasado caminando y corriendo detrás de los
muñecos. Tienen historia.
Sí.
Los de vamos, Rafael García Toledo, los deportes en Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo en esta edición de las 6 de la tarde del noticiero en Radio Martí. Hoy estamos a martes 15 de octubre del 2019. Gracias a nuestro colega Rafael García Toledo en los deportes, Ricardo Espinosa junto a mí en la lectura de noticias, Otoma de Ariaga en los controles, Patricia Martínez en la producción. Les habla Margarita Roja, mantener siempre la sintonía con Radio Martí, continuar escuchando nuestros boletines y la noticia. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí.